Consideremos con la seriedad relajada, con la disciplina humorosa, consideremos la posibilidad de que realmente tenemos un gemelo. No lo vean solamente como una metáfora. Y ese cuerpo energético que toma el comando y que le devuelve al ser humano la espontaneidad, o al cuerpo físico le recuerda, más allá de la domesticación aprendida, más allá de todo lo aprendido, le recuerda la naturalidad fluida de la energía. Y como saben ustedes, nuestras manos son sino simplemente son, en lo que respecta al cuerpo físico, en donde las terminales sensoriales están amplificadas, magnificadas. Siempre ha sido entonces una guía muy importante las manos de los ensoñadores, las manos como una posibilidad de comprobar continuamente si estamos soñando o no. Si estamos soñando o estamos en el consenso que llamamos vigilia. Porque hemos dicho o hemos intentado describir y sugerir que cuando estamos soñando, aun cuando el sueño nos parezca verdaderamente real, con todos los elementos de una realidad, de una conciencia de vigilia, con una capacidad de tomar decisiones dentro del mismo sueño, de pronto cuando abrimos los ojos después de esa experiencia de sueños, rápidamente llegamos a la conclusión de que todo estaba sucediendo en ese espacio de conciencia interior. Así es que podemos inferir también que esto que llamamos el mundo exterior justamente está sucediendo como un sueño. Dentro de nuestro espacio de conciencia. Entonces, cuando despertamos verdaderamente o cuando se mantiene la continuidad de la conciencia despierta, ahí esa conciencia de los sueños o esa conciencia, ese darse cuenta de que estamos soñando, y que también dentro de este mundo, dentro de este consenso que llamamos mundo externo, podemos descubrir que tiene bastantes similitudes con ese mismo estado. Pero la conciencia, eso se mantiene despierto, ese darse cuenta se mantiene despierto. Entonces, a través de las manos siempre ha sido una buena guía para comprobar si estamos en vigilia o si estamos soñando. La densidad de las manos, el color de las manos, la movilidad de las manos, siempre va a ser diferente cuando se está soñando. O cuando el cuerpo está descansando. Y realmente el que está haciendo los movimientos es el cuerpo energético. La posibilidad de transportar cada uno de estos movimientos, no solamente del Nahual de hoy día, sino el del Nahual de todos los días, esa posibilidad de 20 movimientos y pequeñas variantes, hasta que de alguna forma el cuerpo energético, sobre todo para los exploradores, para los navegantes de esos, de ese universo que se puede conocer. El cuerpo energético, al tener cierto tipo de gestos, puede ir atravesando, puede ir abriendo puertas, abriendo literalmente la energía de esos archivos. Y esto que quizá estamos hablando hoy día y en estos días, así como de pasada, ya en la decodificación de la mente, pueda ser vivenciado directamente de esos paquetes de información que llamamos nahuales. Directamente abiertos con esos gestos, con esas llaves a través del cuerpo energético. Y tampoco es algo alejado de nosotros, simplemente es nuevamente colocar la atención con disciplina, pero con relajamiento, con tenacidad y esfuerzo, pero al mismo tiempo relajado. Con naturalidad. Quizá con la curiosidad de un niño que entra en un nuevo juego y quiere desarrollar las habilidades de ese juego. De alguna manera, entonces lo repite una y otra vez, y sobre todo en estos momentos de la noche, ¿no? En donde hay como un deshacer, un desaparecer del día, para que tome el comando del otro lado del mundo, pero aquí mismo, ese cuerpo energético. Hay una manera muy simple para como ir tomando confianza, aun cuando no nos demos cuenta totalmente que estamos soñando. Porque el problema de esto es que los sueños, cuando no estamos totalmente despiertos en ellos, lógicamente queremos interpretarlos de acuerdo a lo conocido, de acuerdo a alguna doctrina, de acuerdo a una preferencia inclusive. Pero cuando se está despierto en el sueño, entonces eso tiene una explicación inmediata y directa. Es vivencial. No se queda nada en el terreno de los símbolos. Todo tiene una resolución inmediata y directa. Pero cuando no tenemos, digamos, esa habilidad desarrollada, o hay noches de plano que ni siquiera tenemos ganas de hacer ese tipo de exploraciones, pero a lo mejor tenemos una consulta que hacer. Y entonces le encargamos al gemelo, le encargamos al doble, que nos traiga una respuesta. Y la manera más simple de decodificar esto es la sensación, antes de cualquier interpretación de símbolos, cualquier tipo de pensamiento asociado, la sensación cuando vas despertando. Si la sensación es de amplitud, de descanso, pudiéramos decirlo, para esa consulta, si no es demasiado detallada, la respuesta es un sí. Si la primera sensación corporal que surge, la primera sensación de la mente es inquietud, desasosiego, cansancio, casi como regla general es un no. Y ustedes pueden comprobarlo 3, 4, 5, 6 días con la misma pregunta. Y esperar, digamos, ese mensaje conforme se van despertando. Ahí pueden tener una claridad de que hay una sabiduría interna, por no decirle directamente un doble energético, que viaja a diferentes velocidades, más bien a una velocidad de percepción que no es discernible por la mente humana, y es capaz entonces de traer esa información que necesitamos, si es relevante para nuestro destino. Si no es relevante, ni siquiera esperen una respuesta. Así se dice que siempre hay una enseñanza para el lado de la vigilia y hay una enseñanza para el lado del sueño o del cuerpo energético. Y en ambos mundos o en ambas percepciones, la sensación antes de cualquier interpretación es una guía muy confiable. Y sobre todo la sensación de las manos. Si la piel del mundo conocido es como un venado extendido a los cuatro rumbos, es decir, una dádiva generosa, espontánea de la conciencia, cuando eso se repliega, cuando esa piel se repliega mientras nos vamos quedando dormidos, ahí siempre nos está aguardando el corazón de esa misma conciencia, pero ahora sin forma. Y hay algunos destellos de energía, hay algunos destellos de símbolos, que también son a sí mismos una guía dentro de ese mismo corazón. La materia es un símbolo de la energía. La energía es un símbolo del misterio. De alguna manera también todas las noches ofrecemos nuestro corazón a ese misterio. Pero lo hacemos tan discretamente, lo hacemos tan con la mente acallada, tan con el cuerpo relajado, que no nos damos cuenta que ese gran espíritu, esa conciencia, toma nuestro corazón. Lo abraza, lo sumerge en su misterio, lo hace descansar ahí, lo hace reposar ahí, y desde ahí, desde ese instante mágico, lo vuelve a recrear. De alguna manera, entonces, lo que es el símbolo del venado, cuando ya nos encuentra rendidos de cuerpo y de mente, entonces literalmente el Nahual le ofrece ese corazón al gran misterio. Y decirle ofrece es pensar que algo estaba separado. es conceder que algo estaba separado. Es un movimiento natural entonces de algo que tomó forma, apareció y luego de alguna manera dentro de esa boca de lobo, dentro de esas fauces de la oscuridad profunda, va diluyéndose, tal como lo hace el nacer y el desaparecer de una emoción, el nacer y el desaparecer de un pensamiento, el nacer y el desaparecer de una sensación. ¿Por qué no lo haría también el nacer y el desaparecer de una forma? A veces esto que planteábamos hace unos momentos como el idealismo de la incondicionalidad, cuando nuestro cuerpo está lo suficientemente relajado y nuestra mente está suficientemente quieta, intuimos esa incondicionalidad. Hay una aceptación, no aceptación como eso es lo que hay, sino tal como lo hace el espejo. Algo apareció y lo refleja. Y si no hay nada que reflejar, no deja de ser un espejo. Entonces esta incondicionalidad la podemos ir rastreando como sensación hasta quedarnos profundamente dormidos. Esta duermevela, esta pausa en donde nos vamos quedando dormidos, tiene siempre la magia, la puerta abierta. Y nos sigue pareciendo maravilloso que todos los días nos suceda. De una manera tan sutil, de una manera no opresiva, de una manera no violenta, de una manera casi desapercibida. El espíritu, esa luz que no se apaga, atravesando todo, flechándonos continuamente, cazándonos continuamente, esperando quizá que nos digamos a nosotros mismos, sí, aquí estoy, sí, aquí soy. Ese venado mágico, inatrapable, es la misma incondicionalidad del espíritu. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos deja su aroma. Nos toca. Entonces confiémosle a ese Nahual que va también rotando su palabra, va circulando su bastón de palabra en diferentes elementos de la naturaleza o en diferentes animales de la naturaleza. Y es el día de hoy tiene su palabra el Nahual del venado. Y luego pasa el bastón a otro. Y a otro, y a otro, y a otro, para darnos cuenta que ninguno tiene una predominancia. en esa ofrenda continua, en esa disposición de apertura, sucede un reequilibrio natural, tanto de nuestro pequeño cosmos como del gran cosmos. Tomemos ahora entonces el aliento de ese venado mágico. Que nos permita tener la tonicidad de atención, el tono de atención a través del cual el espíritu pueda tocar esa melodía. Esa melodía que cada uno intuye como su propio don. ¿Acaso estamos soñando? ¿Acaso de verdad se vive aquí en la tierra? ¿Acaso se puede ser amigo del dador de la vida? Porque parece ser que aunque sea de oro, se funde. Aunque sea pluma de quetzal, se desgarra. ¿Qué es lo verdaderamente permanente? Así se preguntaban los sabios, abuelos y abuelas toltecas, levantando cualquiera de las piedras de las creencias para no dar nada por hecho. Y explorarlo y ser seres humanos desde esa perspectiva, desde una experiencia vivencial de su propio misterio. Una experiencia vivencial de su propio misterio. Y con todos los matices posibles. Una historia muy cercana. Hay un pueblo en México que han sido ancestralmente los guardianes de la planta del peyote, se llaman coloquialmente o le llaman los huicholes, pero su nombre original son huirráricas, que significa médicos. Y su asociación del peyote con el venado es ancestral, porque además ha sido un pueblo cazador de venados, ¿no? En los territorios donde han vivido. Entonces sus revelaciones fundamentalmente vienen a través del venado. Y hace poco todavía un abuelo, que hace un par de años pasó para el otro mundo, estaba justamente haciendo una ceremonia y tenía un familiar enfermo mientras estaba haciendo la ceremonia. Y dentro de su canto y dentro de su encantamiento y dentro de su ritual, alineó, pidió, solicitó a la naturaleza la medicina del venado. Del venado, venado animal, que normalmente salen a cazar. Después de una media hora, una hora del canto, literalmente al altar del oriente, escucharon cómo se acercaba algo que parecía que iba saltando, algo que parecía que iba brincando. Llegó hasta el altar, literalmente. Fue entonces cuando lo vieron a contraluz con las velas encendidas. Y el maracame entendió en ese momento la medicina que le estaba llegando. El venado fue sacrificado. Y con su energía logró sanar, o permitió que esa sincronía sanara a este familiar que tenían prácticamente desahuciado. Puede ser simplemente un acontecimiento fortuito, algo que de repente sucede. Sin embargo, cuando estas señales son reiterativas, forman parte de un gran código de recurrencias, así como hay sueños recurrentes, sueños que nuevamente pasan o atraviesan los mismos paisajes. Sueños que son señales en sí mismas para decirte, oye, despierta. No quiere que resuelves el sueño, que resuelvas el sueño, sino que te des cuenta que estás soñando. La señal recurrente, ya sea agradable o desagradable, la pesadilla, el mensaje recurrente, llega a ti para decirte, oye, estás soñando, despiértate. El momento en que te despiertas, la solución está ahí. Es posible entonces que cuando estás también en la vigilia, cuando la vigilia es tratada también como un sueño, tiene esa factibilidad mágica. Y entonces el encantamiento puede funcionar cuando es en beneficio de, no por el capricho de un mago, no para demostrar algo. E inclusive el mago no sabe si va a suceder exactamente. Él mismo se asombra de que eso se haga presente en su sincronía. Aquello entonces que siempre está intentado en beneficio de todos los seres, de toda esa red, de toda esa red de energía, es lo que propicia eso que luego llaman como poder personal. Pero si no hay una persona que pueda ser mostrada e identificada, ¿en dónde está ese poder personal? Es simplemente una sincronía que sucede para todos. Así agradecemos todas estas sincronías que nos vienen recordando, que nos vienen guiando y siempre favoreciendo, a pesar de que en ocasiones pareciera lo contrario. esta intuición de incondicionalidad, de la conciencia despierta mientras estamos soñando. Pueda despertar en el corazón de todos los seres. Y ahí reconocemos entonces, yo soy tú, tú eres yo, in la akesh, alaken.